Voces por la justicia energética. Visiones de la energía desde los pueblos, desde el corazón de la tierra.
Un fraternal saludo a todas y todos quienes nos escuchan. El capitalismo fosilista se configura a partir de la abundancia de hidrocarburos, la abundancia de carbón barato para poder, digamos, acceder a todas sus prácticas económicas en la que la deslocalización, en la que, digamos, el flujo de mercancías de todas las esquinas del mundo se permiten y pueden existir mediante la utilización de combustibles fósiles baratos, que son los que mueven todo de un lugar a otro, son el combustible de las grandes maquinarias que permiten la extracción, son el combustible de la misma extracción de hidrocarburos. Entonces, digamos que esta configuración del capitalismo fosilista y al final, pues, de la manera en la que se relaciona el sistema con la generación de riqueza, está siendo profundamente afectado, inicialmente por condiciones físicas que van más allá de la forma en la que se estructuran los precios. Aquí tenemos que, digamos, hablar entonces de cómo estos hidrocarburos, estas fósiles, permiten unas actividades que en otro momento se pensarían que son hasta mágicas, pues que hayamos tenido suficiente energía como para llegar a la luna, que podamos tener un sistema alimentario global que genera déficit energético. Pasamos de una agricultura que se encargaba de producir energía, que era básicamente generadora de energía, a un sistema, una configuración de alimenticia del sistema agroindustrial en el que estamos invirtiendo más energía de la energía que obtenemos en retorno. Y en el gran contexto de todo esto está la crisis climática, la amenaza más importante a la que nos hemos enfrentado como humanidad y que tiene cifras cada vez más difíciles, cada vez más fuertes. Se ha perdido el 32% de los bosques, el 85% de los humedales y el 50% de los arrecifes de coral desde 1840. Según WWF, las poblaciones de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios han disminuido en un 68% en promedio, y en América Latina el resultado es mucho más impactante porque el promedio es del 94%. Aquí entonces también debemos hablar de cómo son 100 las compañías petroleras que perfectamente, por su condición económica, por su inversión en tecnología y en ciencia, sabían muy bien a lo que se estaban enfrentando, a la que una ruptura del ciclo de carbono nos llevaría a las condiciones actuales, donde la concentración de dióxido de carbono es la más alta de los últimos 15 millones de años. Y entonces podemos entender cómo 100 compañías extractoras de combustibles fósiles están vinculadas a la generación del 71% de los gases de efecto invernadero mundiales desde 1988. Entonces aquí vemos entonces cómo la única manera efectiva de enfrentar la crisis climática es dejando la mayor parte de los combustibles fósiles en el subsuelo, y eso es, digamos, un tema que está lejos de las discusiones climáticas que se llevan hoy alrededor del Acuerdo de París y todo el andamiaje de burocracia global que supuestamente está en este camino de ralentizar la crisis. Entonces, básicamente eso está por fuera por la relación directa que hay entre el capitalismo fosilista y la energía de base de todo su funcionamiento. Y para esto, entonces, es importante entender que los hidrocarburos, como cualquier otro material, como cualquier otro depósito, funcionan de acuerdo a lo que a una lógica en la que primero se acceden a los recursos, a los digamos más fáciles a los depósitos más fáciles de más fácil acceso, posteriormente se llega a un pico de ese material, de ese depósito, y posteriormente a un agotamiento, a una decadencia. Entonces, la Agencia Internacional de Energía reconoce en 2010 que el pico del petróleo había ocurrido en 2006. Pero entonces esto se empieza a solapar con el aumento de la producción de hidrocarburos provenientes de yacimientos no convencionales, que son completamente distintos en términos de tasa de retorno energética. Un concepto simple que nos habla de la energía invertida en un proceso extractivo y la energía que resulta. Entonces nos dice cuánta energía necesitamos para extraer, y hablamos de que los hidrocarburos pasaron de valores iniciales cuando se empiezan sus explotaciones de 100 a 1, o sea, yo tenía que invertir solamente una unidad de energía para obtener 100 unidades de energía, que esto es, digamos, una tasa elevadísima, a ser de 40 a 1 en los 60s. Hoy estamos alrededor de 15, 18 a 1 en los yacimientos convencionales que quedan, pero si lo contrastamos con los hidrocarburos de yacimientos no convencionales de fracking, por ejemplo, varían entre 1% y 4, con un valor promedio de 2.8 unidades por una unidad. Como ven, cada vez es menos la energía que hay disponible para las sociedades, y además, al tener que invertir tanta energía, que estos serían hidrocarburos, para la extracción de estos depósitos, pues estamos hablando de hidrocarburos de energías fósiles mucho más contaminantes en un momento clave de la crisis en el que tenemos que actuar en los próximos 10 años para evitar una catástrofe aún mayor. Entonces este factor es cada vez más importante para la configuración de precios, y que normalmente solamente hablaban de la oferta y la demanda. Hoy el sector extractivo y los gobiernos siguen confiando en el sector extractivo como la punta de lanza de las economías nacionales y como un sector que reactivaría la economía, supuestamente. Pero se está dejando de lado esta fuerza configuradora de precios y de realidad, digamos, que es la crisis climática, y cómo incluso ya los grandes jugadores del mercado empiezan a calificar las reservas de fósiles como activos obsoletos. La Agencia Internacional de Energía publica en abril del año pasado un informe en el que obviamente dan cuenta de la caída del petróleo y la caída del gas, de las tasas de extracción, alrededor del 9% del petróleo y 5% del gas, y el crecimiento de las renovables. Entonces prevén que la digamos que no se recuperaría hasta dentro de por lo menos 8 años la extracción, las tasas de extracción de hidrocarburos, pero al mismo tiempo hablan de esta configuración de activos obsoletos, y esta es una declaración bien interesante no de ningún ambientalista, sino de Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra, que nos dice que los daños climáticos catastróficos se encuentran más allá del horizonte de acción de las instituciones centrales, más allá del ciclo comercial, de los ciclos políticos, como los periodos electorales, y más allá del horizonte de las instituciones tecnocráticas, como los bancos centrales. Entonces, básicamente se refiere a los riesgos climáticos del sistema financiero y a los calificados activos obsoletos en los que se convertirían las reservas de gas, petróleo y carbón ante la necesidad de tomar decisiones políticas efectivas para atender con urgencia la crisis climática. Entonces, esto ha generado unos procesos de desinversión de estos grandes grupos económicos sobre toda la industria fósil. Entonces, esto es aquí vemos ese contraste entre economías, entre gobiernos que hablan del sector extractivo como el camino de la reactivación, mientras que la realidad económica, la realidad de los mercados, es que precisamente hay un alejamiento de estas inversiones porque se consideran obsoletas, se consideran muy peligrosas para esos fondos de inversión. Entonces, aquí también volvemos a este intento de la industria petrolera por mantenerse vigente, y es hablarnos del gas para la transición, y también vemos cómo el gas entonces ya es prácticamente leído como un activo obsoleto del que más rápido se va a poder salir, incluso más rápido que el carbón. Y esto lo dice la misma Bloomberg, citando al Carbon Tracker Initiative, en el que nos dice que el gas era más rápido de transitar porque no tiene la misma tradición, y las energías renovables son unas alternativas rentables de acuerdo al mercado. El gas era una repetición del carbón, pero más rápido. Vemos hoy cómo es una realidad que está efecto de la discusión climática sobre los precios del carbón generado unas caídas en el precio que han hecho, por ejemplo, que recientemente aquí en Colombia una empresa suiza renuncie a sus títulos de explotación, básicamente porque la crisis climática está haciendo que el carbón no se incluya en el mercado. A esto nos referíamos anteriormente con lo de activos obsoletos. Entonces, esto nos pone en una realidad aún mucho más difícil, y es como todo esto se empieza a configurar con unas grandes estructuras petroleras en países con tradición de explotación, como Estados Unidos, como Venezuela, que quedan básicamente huérfanas, porque se empiezan a presentar estas quiebras generalizadas de la industria petrolera. La quiebra generalizada ha sido, por lo menos, del sector del fracking, como lo advierte Rystad Energy, en el que cerca de 250 compañías solicitarán declararse en bancarrota para finales de 2021, que eso es más que en los 5 años anteriores combinados. Este colapso, digamos, tiene consecuencias directas, y se estima que más de 3 millones de pozos abandonados en Estados Unidos, el 66% están sin taponar. En Dakota del Norte se describe que pasaron de tener ninguno a 336 pozos abandonados en los últimos 2 meses. Y esos pozos los llaman huérfanos porque nunca serán sellados adecuadamente debido a la quiebra de las compañías que los construyeron. Entonces, tenemos una configuración en la que hoy en Estados Unidos, de más de 10 millones de pozos, alrededor de la mitad pueden llamarse huérfanos. Unas empresas que se declaran en quiebra, que no tienen dinero para hacer un taponamiento adecuado y una vigilancia adecuada de estas estructuras, y terminan entonces siendo puesta esta labor en los estados que se tendrán que enfrentar a una condición distinta que es más bien importante que tengamos clara, y es de los impactos a perpetuidad, de cómo estos pozos, estas estructuras van a seguir emanando gases peligrosos, emanando fluidos peligrosos al entorno, van a, digamos, a configurar una condición mucho más peligrosa de la crisis climática, y que de alguna manera los estados tendrían que asumir su control y su adecuado sellamiento. Eso, así como está sucediendo en Estados Unidos, pues lo vemos también en Venezuela por unas condiciones distintas. Entonces, podríamos entender aquí que hay una esperanza y hay una, digamos, una manera de construir un relato de futuro ahora, de futuro post-pandemia, con una recuperación económica de la misma manera en la que se han enfrentado las anteriores crisis económicas. Aquí la gran diferencia es que hay una configuración distinta de los hidrocarburos, de las energías fósiles, que son el centro, el soporte, el sustrato de cualquier actividad, y que, de alguna manera, la única forma en la que podemos enfrentar de manera efectiva la crisis climática es dejando la mayor parte de los combustibles fósiles en el subsuelo, y esto es lo que nos lleva y a lo que nos invita es a una reflexión profunda sobre nuestra relación con la energía y cómo esa sustancia mágica, digamos, con la que pudimos configurar el mundo como está hoy, tendrá que cambiar, y nos tendremos que alejar de esta relación que ha extralimitado cualquier condición ecológica que pueda soportarnos en el planeta.
Esto fue Voces por la Justicia Energética. Visiones de la energía desde los pueblos, desde el corazón de la Tierra.